COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hoy tenemos que empezar contándoles una noticia que en realidad no es noticia. El aparato de propaganda de ETA había creado una gran expectativa. La banda terrorista iba a hacer ayer un gran anuncio, ¿eh? Pues el anuncio no fue nada. Lo que hizo ayer ETA fue intentar tomarnos el pelo a todos, ¿eh? Protagonizó un gran insulto a la inteligencia. Los terroristas han sido derrotados, pero están empeñados en darle la vuelta a la tortilla. Quieren hacernos creer que han ganado y que están abandonando voluntariamente las armas. Y que como están haciendo ese esfuerzo de abandonar voluntariamente las armas, tenemos que darles algo, ¿eh? En eso están. Esa es la gran mentira. Una gran mentira que viene envuelta en un lazo rosa. El lazo rosa se llama Comité Internacional, Comisión Internacional de Verificación. Son unos señores que vienen de sitios muy dispares, Sri Lanka, Ecuador, Holanda, la India, Irlanda del Norte. Unos señores que dicen que ETA tiene voluntad de desarme y que ha empezado a desarmarse y que ellos han estado con los etarras, que les han grabado un vídeo. Es lo que presentó ayer esa Comisión Internacional de Verificación en el País Vasco. Un vídeo, y dijeron esos señores esto.
La comisión ha verificado que ETA ha sellado y ha puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas, munición y explosivos. Es un paso necesario previo al desarme completo.
Este señor se llama Manicaligan. Y ya han deducido ustedes por el apellido Manicaligan y por el acento, ese español un poco rústico, un poco básico, que ni por el acento ni por el apellido este señor sea comandante de la Guardia Civil. No, no lo es. Ni por el acento ni por el apellido es director general de la Policía Nacional. Tampoco lo es, ¿eh? Este es un señor de Sri Lanka que viene a explicarnos a nosotros, que somos una democracia, un Estado de Derecho, que no hemos sufrido una guerra, que no hemos sufrido un conflicto, ¿eh? Este es un Estado de Derecho en el que ha habido unos señores que han incumplido la ley y que han matado. Bueno, pues este señor de Sri Lanka viene a decirnos que ha verificado que ha comenzado el desarme de la banda terrorista ETA. Esto es un insulto a la inteligencia. Son tres insultos a la inteligencia. Primer insulto a la inteligencia. Este es un señor al que nadie le ha dado ninguna autoridad. Esto es un problema de soberanía, ¿eh? España es un Estado soberano. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Nuestros representantes eligen un gobierno y el gobierno pone a los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Como este es un Estado normal, como esto es una democracia consolidada, no tiene que venir ningún señor de Sri Lanka al que no le hemos concedido ninguna autoridad a decirnos que se ha puesto en marcha un desarme de ETA. Este señor no tiene más título, no tiene más autoridad que la autoridad que le da ETA. Y es un insulto, el primer insulto a la inteligencia, que venga a contarnos la vaina que nos contó ayer. Segundo ataque a la inteligencia. Este señor de Sri Lanka pide que no haya más detenciones. Ah, sí, claro. No. Y dos huevos duros más, que diría Groucho Marx, ¿eh? Que no haya detenciones, porque como han entregado una parte del arsenal, pues que se suspende el Estado de Derecho. Tercer insulto a la inteligencia. Estos señores, a los que nadie ha designado, que vienen de Sri Lanka o de otros puntos del mundo, ayer nos enseñaron un vídeo, ¿eh?, en el que los terroristas encapuchados, delante de una mesa, habían puesto cuatro pistolas y algún explosivo, ¿eh?, y alguna bala también, ¿eh? Esto es el tercer y más grave insulto a la inteligencia. Porque en este momento ETA dispone de más de 200 pistolas. Probablemente dispone también de misiles. Dispone de mucho amonal. Y en esa mesita que nos enseñaron estos señores, había pues tres pistolas, un fusil, dos lanzagranadas. Vamos, dice la gente de la lucha antiterrorista que eso que pusieron en la mesita es lo que cabe en la mochila de un etarra cuando entra en España. O sea, nada o casi nada. Y pretenden que porque han puesto en la mesita las tres pistolitas no haya más detenciones. Juan Baño.
Cuatro armas de fuego, dos granadas, 300 balas, 26 kilos de componentes para explosivo, menos de 200 metros de cordón detonante y nueve temporizadores. Un mando de la lucha antiterrorista dice a COPE que todo esto viene a ser lo que llevaba un etarra en la mochila cuando le pillaban entrando a España. Tras el comunicado oficial, el portavoz de los verificadores, Rahmani Kalingan, aclaró a la prensa que la entrega de armamento fue reducida porque había un gran riesgo de que los etarras fueran detenidos. Por ello, pide la colaboración del gobierno central. Necesita que no haya detenciones para acabar pronto con el desarme. También pide ayuda técnica, es decir, implicación de Madrid. Si alguien mueve ficha, sentencia al negociador, se puede hacer grandes cosas. Si no, el proceso puede sufrir un parón. En fin, las condiciones que no aparecían en el comunicado. Más allá de la foto, siempre conveniente, de un terrorista entregando su material, dicen nuestras fuentes antiterroristas, se ve esta entrega como ridícula y sin trascendencia en la policía y en la Guardia Civil. La intención de la banda es clara, decir de estas fuentes, meter presión al gobierno e intentar ganar tiempo. El gobierno de Rajoy está amortizado para ETA y solo tienen la esperanza de que en la próxima legislatura ya no esté en Moncloa.
El gobierno ayer, a través del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que aquí no hace falta verificador alguno. María Daván.
Para el gobierno el comunicado es más de lo mismo. Es en definitiva un nuevo intento de ETA por presentarse como una organización que se sacrifica en aras de la paz, cuando la realidad es, decía el ministro del Interior, que la banda ya está derrotada policialmente. Jorge Fernández Díaz aseguraba por ello que no van a ser parte de esa escenografía.
A esa escenificación, a esa teatralización, es a lo que nos negamos absolutamente. Si de verdad quieren entregar las armas, que las entreguen, es muy fácil. Si lo que tienen que hacer, por lo demás, es disolverse. Y eso no es incompatible con el hecho que todo paso que se dé en esa dirección es positivo.
Y para demostrar que no se le ha hecho ni se le hace el juego a ETA, el ministro recordaba que desde que declararon la tregua han sido detenidos casi un centenar de terroristas. Para Jorge Fernández Díaz, a ETA no le hicieron falta verificadores para adquirir sus armas y tampoco le hacen falta para dejarlas. Basta con que señale dónde están los tulos.
Gobierno y partidos políticos, excepto Bildu, claro, que en realidad es el brazo político de ETA, coincidieron ayer en decir que esto es absolutamente insuficiente. Pero hubo diferencia de matices, y en la diferencia, en el matiz, está lo decisivo. Arantxa Sánchez Quiroga, líder del PP vasco, fue contundente. Habló de tomadura de pelo.
Los vascos no nos merecemos estas tomaduras de pelo. No hemos llegado hasta aquí para que unos señores generen expectativas tan notorias sobre algo que nos ha hecho sufrir tanto.
Urkullu, el Lehendakari, dijo que era un paso pequeño, pero
es un pequeño paso, no suficiente, pero cubre una primera y necesaria etapa para el desarme completo. ETA ha empezado a desarmarse de manera unilateral e incondicional. El gobierno vasco considera fiable y segura la intermediación de la Comisión Internacional de Verificación para garantizar un desarme total e irreversible de ETA.
Decíamos que Urkullu dice que es un paso pequeño, pero dice más cosas y acaban de escucharlas. Primero, Urkullu le da carta de naturaleza a lo que hizo ayer ETA. Le reconoce valor a la comisión de verificación, lo cual supone poner en cuestión el Estado de Derecho. Porque si el Lehendakari dice que los verificadores lo han hecho bien, que necesitamos verificadores, quiere decir que el Estado de Derecho no vale. Que la democracia española no vale. Primera afirmación de Urkullu muy peligrosa. Segunda afirmación de Urkullu también muy peligrosa. Eso de que se ha dado un paso. Decir eso significa comprar y aumentar la mentira de ETA. Porque Urkullu lo que dijo ayer es que ETA está en un proceso de desarme. y que el gobierno vasco va a hacer todo posible para lograr un fin ordenado de ETA. Vamos a ver. Si Urkullu le compra el mensaje a ETA, dice que sí, que es insuficiente, pero que está en la buena dirección, en realidad Urkullu se está poniendo en el lado de ETA, en la narrativa de ETA. Claro, es que al final, cuando llega el momento decisivo, el PNV y ETA están en la misma orilla, que es lo que se vio ayer con Urkullu. Y luego, Patxi López buscando la equidistancia, el líder de los socialistas vascos.
Es un gesto que va en la buena dirección, pero es un gesto pequeño e insuficiente. Porque lo que exigimos y lo que esperamos, lo que exige y espera la inmensa mayoría de la sociedad vasca, de la organización terrorista, es que entregue la totalidad de sus armas y se disuelva.
Vamos a ver, ¿cómo que un gesto en la buena dirección, Patxi? ¿En la buena dirección? No, hombre, no. ¿En qué dirección va ETA? Ayer dejó claro que quiere ir dosificando lo que ellos llaman desarme, que no se disuelven, que quieren sacar partido a su fin, que quieren convertir la derrota en una victoria, que van a estar dándonos la matraca años con que ahora entrego una pistolita y luego entrego una granada. ¿Esto es ir en la buena dirección? No, Patxi, no. Esto no es ir en la buena dirección. Las víctimas del terrorismo pidieron ayer a la Audiencia Nacional que cite como testigos a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Claro, si estos señores se han reunido con ETA, se han reunido con dos terroristas que está buscando la justicia, lo que tienen que hacer es explicar o contar dónde se han reunido con él, colaborar con la justicia, dónde se han reunido con los terroristas. La Fiscalía apoya esta petición. El frente político de ETA, como saben, es Bildu. Y como saben, Bildu apoya la moción de censura que los socialistas han anunciado en Navarra. Los socialistas le han dado unos días a Yolanda Barcina para que demuestre que no hay corrupción en una comisión de investigación en el Parlamento navarro. Todo este asunto, todo este pretexto que han buscado los socialistas para plantear la moción de censura, socialistas más Bildu, está justificado, tiene como pretexto, decimos, unas declaraciones que hizo la exdirectora gerente de la Hacienda Navarra, Idoia Nieves, la semana pasada. En esas declaraciones decía que Lourdes Goicoechea, la consejera de Hacienda, se había inmiscuido en sus labores. Bueno, pues ayer Idoia Nieves compareció ante la Comisión de Investigación y dijo que no había corrupción, porque lo que están diciendo socialistas y Bildu es que en el gobierno de Yolanda Barcina hay corrupción. Bueno, pues ayer Idoia Nieves primero aseguró que a ella no le constaba la corrupción, y luego todo el asunto de cómo se ha inmiscuido la consejera no estuvo fundamentado en prueba alguna.
Fueron 5 horas y 40 minutos de comparecencia en las que la exdirectora de Hacienda Navarra mantuvo las acusaciones que ya hizo, pero sin apenas aportar pruebas de ningún tipo. Y Idoia Nieves dejaba muy claro que la consejera Goicoechea realizó injerencias en su labor, pero que no se puede hablar de corrupción.
Yo lo que le utilicé en mi comparecencia fueron las palabras injerencias e intromisiones. No he utilizado nunca otro calificativo.
O sea, pues entiendo que usted no considera que ha habido corrupción en la Hacienda Navarra.
Yo no tengo datos para pensar que ha habido otra cosa.
Una vez escuchada la comparecencia, los socialistas explicaron que tendrán que esperar al final de la comisión de investigación para tomar una decisión sobre la posible moción de censura a Barcina. El lunes será el turno de la consejera Lourdes Goicoechea.
Es una crónica de Carlos Colina. Atención, que esta moción de censura tiene mucho que ver con lo de ayer, con lo de ETA. Porque esta moción de censura, si sale adelante apoyada por Bildu, supone que Bildu gana terreno para sus votantes. Bildu ha conseguido echar a Barcina. Y atención, porque Bildu, ETA, siempre quiso que Navarra fuese la cuarta provincia del País Vasco. La tragedia es que a esto se están prestando los socialistas navarros. La tragedia es que los socialistas en Madrid no están parando la operación. Sigue siendo noticia el asunto de Ceuta. La Guardia Civil publicó ayer las imágenes del vídeo que se envió, que envió la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Es el vídeo de lo que sucedió ese trágico 6 de febrero, en el día en el que murieron 15 inmigrantes. Las 5 horas de grabación desde que se produce el intento de salto de la valla, la llegada por el agua a través de la playa del Tarajal de los inmigrantes. En las imágenes se percibe que los guardias civiles disparan las pelotas de goma, aunque ninguna de esas pelotas de goma le da a los inmigrantes. Ya saben que aquí hay una polémica. Primero se dijo que no, luego el ministro reconoció que se habían disparado las pelotas de goma contra los inmigrantes que estaban en el agua. Ayer el comandante Cubillo, que es el portavoz de la Guardia Civil, explicaba lo que se ve en el vídeo.
Todos los que se encontraban en aguas españolas, 23, arriban a la playa, siendo varios de ellos rescatados al final de la actuación por la patrullera del servicio marítimo y otros directamente por los guardias civiles que se encontraban en la playa. Ninguno de los 23 inmigrantes sufrió lesión.
En Marruecos, ya saben que tenemos como corresponsal a Bea Mesa, Beatriz Mesa, que está estos días en Ceuta recogiendo testimonios de la tragedia de la inmigración.
Poner puertas al hambre no es una solución, eso nos decían COPE las hermanas carmelitas, que desde hace 14 años trabajan en Ceuta con los inmigrantes. Se referían así a las concertinas y a la futura obra del gobierno para blindar el espigón de Ceuta y evitar que los inmigrantes se tiren al mar a la carrera.
Lo único que hacen es gastar un dinero tonto que no tenemos, ¿eh?, en algo que no va a ser la solución. Porque nadie le pone puertas al campo, no le pone puertas al hambre, no le pone puertas a la guerra, no le pone puertas a alguien que está huyendo de la muerte.
La hermana Paula dice que los subsaharianos son los salvadores de sus familias que abandonan en sus países de origen por bienestar.
Para ellos es muy duro, puesto que ellos han dejado su cultura, su familia, y eso para ellos es muy duro. Lo que pasa es que han visto sufrir tanto o han sufrido tanta persecución por las guerras, que deciden ser un poco salvadores, un poco de la situación de su familia.
Las carmelitas exigen dignidad de todas las personas, incluidos los inmigrantes.
Y parece que la cosa mejora algo en Ucrania, aunque estamos viviendo horas de una tensa calma. Ayer se anunció un acuerdo entre la oposición y el gobierno, un acuerdo forzado por la Unión Europea. Ese acuerdo impone a Yanukovych unas elecciones anticipadas y también una vuelta a la Constitución de 2004. La Constitución de 2004 limita los poderes del presidente. Lo que pasa es que las personas que se han estado manifestando y luchando contra la policía en los últimos días no se fían y han seguido durante esta noche, durante esta madrugada, concentrados en la Plaza de la Independencia. Ayer, aquí en la cadena COPE, hablamos con una religiosa muy lúcida que trabaja en Kiev, en una pequeña comunidad. Mari Carmen Martín, que es así como se llama, aseguraba que no hay que fiarse de Yanukovych.
Yanukovych se puede volver atrás hasta que él no salga, y también todos estamos esperando qué reacción tiene Rusia. Pero no cantamos victoria aquí en Ucrania, no.
Ni esta monja española canta victoria, ni los líderes de la oposición. Ayer hablaron por teléfono un largo rato Putin y Obama. Se pusieron de acuerdo en que hay que desarrollar cuanto antes ese acuerdo entre gobierno y oposición. Y Estados Unidos apoya la ayuda del Fondo Monetario Internacional para Ucrania, que es una cuestión muy importante porque la mala gestión de Yanukovych ha provocado una situación económica desastrosa. En cualquier caso, las noticias que llegan son buenas después de los últimos días de violencia que hemos vivido. También tenemos buena noticia económica, porque una agencia de calificación como es Moody's, una agencia de calificación de referencia, ha mejorado el rating, la calificación de la deuda española. Empezamos por ahí el repaso de otras cuestiones que están marcando las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios y de Rodríguez Juanma.
La agencia de calificación Moody's ha destacado una mejora sostenible en la economía española, todo ello para explicar su decisión de subir la nota de la deuda de nuestro país. Dicen se debe al amplio abanico de reformas, la mejora del modelo exportador y el aumento de competitividad.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad de 2012, una paga que le fue suprimida mediante decreto ley como medida para ayudar a recortar el déficit público.
En Venezuela continúan las protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta escrita desde la cárcel. Unas protestas que han dejado ya una cifra oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry ha calificado como inaceptable el empleo de fuerza y la intimidación judicial contra los manifestantes y los líderes opositores en las protestas de Venezuela. Según Kerry, el gobierno venezolano se ha enfrentado a manifestantes pacíficos empleando la fuerza. Maduro responde y pide a Obama que acepte el reto de iniciar un diálogo de altura entre Estados Unidos y Venezuela.
Italia ya tiene nuevo gobierno. El líder del Partido Demócrata Italiano, Matteo Renzi, ha presentado un gobierno paritario de una media de 48 años y compuesto por 16 ministros de las fuerzas de coalición. Tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Giorgio Napolitano, los nuevos ministros jurarán hoy su cargo y el lunes Renzi acudirá al Parlamento a recibir el voto de investidura.
Hoy se cumplen 75 años de la muerte de Antonio Machado. Homenajes en Segovia y en Soria, elogiando la gran aportación del poeta sevillano a la lengua española, así como su compromiso en la defensa de las libertades.
Y hoy también el Papa Francisco va a crear 19 nuevos cardenales de la Iglesia Católica en una ceremonia en Roma. Es la primera de su pontificado. Han sido elegidos religiosos de 12 países diferentes. Entre ellos está Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.
Vamos con la previsión meteorológica porque el señor Rodríguez nos va a anunciar un poquito de sol, ¿no?
No, lluvias y sol, pues depende. Más bien, ¿no? Lluvias.
Más bien lluvias. Pues no. Era la confusión del deseo con la realidad.
Vamos, yo te digo lo que dice la AEMET.
Pues la AEMET. Por mí, lo que diga la AEMET va a misa.
Bueno, pues procede. Lo que dice la AEMET es que vamos a tener tiempo nuboso en Galicia, con lluvias débiles que también podrían caer en Canarias y en el cuadrante noroeste de la península. Y que estarán muy nubosos en el oeste de Galicia, con lluvias débiles o moderadas que también podrían darse de forma débil en el resto de la comunidad gallega y en el norte de las islas de mayor relieve de Canarias. No se descartan de forma más dispersa y ocasional en el resto del cuadrante noroeste peninsular, tendiendo a remitir durante el día y a quedar poco nubosos. Intervalos nubosos también al principio en el resto de la mitad noroeste peninsular, en Baleares y en las islas orientales de Canarias, tendiendo en general a poco nubosos. Posibilidad de algún banco de niebla matinal en zonas del interior peninsular. Las temperaturas diurnas irán descendiendo o en moderado ascenso en el extremo norte y cuadrante noroeste de la península y en ligero a moderado descenso en el litoral sudeste y en Baleares. Las temperaturas nocturnas, irán en descenso en la mitad sureste peninsular y en ascenso en Galicia con pocos cambios en el resto.
Vaya invierno que llevas, ¿eh? Es que no das una buena noticia. Pausa para la publicidad.
Ya estamos todos.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, buenas, un placer escucharte, Paco, otra vez.
Buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes hoy a todos.
Hola, todos hola, en hola. Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Este sábado, desde las 3:30, te llevamos al Bernabéu y a todos los estadios. Real Madrid, Elche y Real Sociedad, Barcelona. Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid y toda la Liga en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo. Castaño, Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
67.338, serie 63.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Hipercor sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios todos los días.
Por eso ahora tienes la botella de 1.200 mililitros de leche asturiana más ligera a solo 1 euro. El litro te sale a 83 céntimos.
Hipercor, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Y también tus compras en hipercor.es.
Precios válidos solo en Península.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es noticia Antonio Machado, un poeta que por desgracia se está olvidando, ¿eh? El gran Machado es ya un desconocido para las nuevas generaciones. La Corporación Municipal de Soria deposita un ramo de flores ante la tumba de Leonor Izquierdo, esposa del poeta, en el día en el que se cumplen 75 años del fallecimiento de Machado. Ramón García Breguín.
Estos días azules y este sol de la infancia fue el último verso encontrado en un bolsillo del gabán de Antonio Machado poco después de su muerte en el exilio en la ciudad francesa de Collioure, tal día como hoy, hace 75 años.
Caminantes son tus huellas el camino y nada más.
Toda España rinde homenaje hoy a Antonio Machado, en especial tres ciudades clave en las coordenadas vitales del autor de Campos de Castilla: Soria, Segovia y Madrid. En la capital, el Ateneo era escenario este viernes de un sencillo homenaje donde se podía ver a Machado con León Felipe, César Vallejo y André Malraux en un vídeo inédito procedente de la Cinemateca rusa. Presidió este homenaje Leonor Machado, sobrina y ahijada del poeta, que hacía este retrato de su tío Antonio para COPE.
Un hombre de paz, de concordia, de persona tolerante, pero sin perder la autoridad lógica, ¿no? Humana y civil. Pero la realidad es que era una figura extraordinaria.
Soria y su paisaje de álamos y San Saturio, tan presente en la poesía machadiana, también se vuelca hoy en memoria de su vecino más ilustre. El mejor homenaje al autor de Campos de Castilla, leer sus prodigiosos versos.
Golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Última pregunta del examen. A ver tú, dime la fórmula de la eficiencia.
Clase E igual a tecnología de vanguardia por diseño deportivo más cambio automático por navegador al cuadrado.
Ven a conocer el nuevo Clase E de Mercedes y descubre su tecnología de vanguardia y su diseño espectacular. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo Avantgarde. Cambio automático 7 G-Tronic y navegador sin sobreprecio. Nuevo Clase E. E de extraordinario. E de eficiente. E de espectacular.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Son muchas las personas que sufren desde hace tiempo la soledad, la exclusión o la indiferencia. A veces muy cerca de nosotros, en la puerta de al lado, sin que nadie lo sepa. En Cáritas queremos salir al encuentro de aquellos que tanto necesitan. Queremos estar cerca de los excluidos y junto a ellos construir un futuro mejor, lleno de esperanza.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa. Disfruta de una vida sexual sana y activa sin importar edad o condición física. Además, contamos con nueva área de cirugía urológica. Infórmate y pide cita en el 91-328-0603. Men Solution. Mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. 91-328-0603.
¿El mejor presupuesto para mi mudanza? El de Hillestaufer. La mejor calidad al mejor precio.
Hillestaufer. Una empresa joven con más de 100 años de experiencia en mudanzas nacionales e internacionales, guardamuebles y transporte. Pida presupuesto gratuito a Hillestaufer. Se sorprenderá.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa A y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10. 91-355-2786.
Pike Peak es un desafío para cualquiera. Hay que concentrarse al límite en sus 156 curvas. La tensión se siente en cada palmo de sus 20 kilómetros. Sientes la adrenalina al atravesar su meta a 4.300 metros de altura. Solo si eres fuera de lo común, como el nuevo Range Rover Sport, puedes superar Pikes Peak y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Range Rover Sport.
Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, Aycala 506, teléfono 91-327-3939.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
COPE Madrid.
Mejoramos para ti.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Los manifestantes de la oposición han seguido congregados durante la madrugada en la Plaza de la Independencia, a pesar de que ayer el gobierno de Yanukovych y la oposición llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo establece que Yanukovych va a convocar elecciones anticipadas y que se vuelve a la Constitución de 2004, una Constitución que limita los poderes de la presidencia. Pero la oposición no se acaba de fiar. En las últimas horas han hablado por teléfono Putin y Obama. Han estado de acuerdo en señalar que hay que aplicar ese acuerdo entre gobierno y oposición cuanto antes. Estados Unidos, por otra parte, se ha mostrado dispuesto a que el Fondo Monetario Internacional apoye a Ucrania para resolver la situación económica en la que se encuentra el país. Y en España es noticia algo que no es noticia en realidad. Ayer ETA, a través de la Comisión de Verificación, presentó un supuesto desarme. Gobierno y partidos políticos han coincidido en señalar que esas armas que entregó ETA son absolutamente insuficientes. En realidad, fuentes de la lucha antiterrorista dicen que son armas que caben en una mochila y que faltan 250 pistolas, misiles y muchas más cosas. Buena noticia económica, la agencia de calificación Moody's mejora el rating de España. Comenzamos por ahí el repaso de otras cuestiones que han marcado y están marcando en la actualidad con la ayuda de Ana Palacios y de Juan Rodríguez.
La agencia de calificación Moody's ha destacado una mejora sostenible en la economía española, todo ello para explicar su decisión de subir la nota de la deuda de nuestro país. Dicen, se debe al amplio abanico de reformas, la mejora del modelo exportador y el aumento de competitividad.
La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad de 2012, una paga que le fue suprimida mediante decreto ley como medida para ayudar a recortar el déficit público.
En Venezuela continúan las protestas contra el gobierno de Maduro. El líder opositor Leopoldo López ha pedido a sus seguidores que continúen con la lucha por medio de una carta escrita desde la cárcel. Unas protestas que han dejado ya una cifra oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry ha calificado como inaceptable el empleo de fuerza y la intimidación judicial contra los manifestantes y los líderes opositores en las protestas de Venezuela. Según Kerry, el gobierno venezolano se ha enfrentado a manifestantes pacíficos empleando la fuerza. Maduro responde y pide a Obama que acepte el reto de iniciar un diálogo de altura entre Estados Unidos y Venezuela.
Italia ya tiene nuevo gobierno. El líder del Partido Demócrata Italiano, Matteo Renzi, ha presentado un gobierno paritario de una media de 48 años y compuesto por 16 ministros de las fuerzas de coalición tras una reunión de 2 horas y media con el presidente Giorgio Napolitano. Los nuevos ministros jurarán hoy su cargo y el lunes Renzi acudirá al Parlamento a recibir el voto de investidura.
Hoy se cumplen 75 años de la muerte de Antonio Machado. Homenajes en Segovia, también en Soria, elogiando la gran aportación del poeta sevillano a la lengua española, así como su compromiso en la defensa de las libertades.
Y hoy también el Papa Francisco va a crear 19 nuevos cardenales de la Iglesia Católica en una ceremonia en Roma. Es la primera de su pontificado. Han sido elegidos 10 religiosos de 12 países diferentes. Entre ellos está Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela.
Pues enseguida nos vamos al cine, será después de la publicidad, y luego vamos a intentar comprender qué está pasando realmente en Ucrania, porque hay una infinidad de preguntas. Aunque en las últimas horas parece que la cosa mejora, ahí hay un polvorín que va a seguir estando muy activo, porque Putin no quiere levantar la garra sobre Ucrania. Y está en juego primero la independencia de Ucrania como país. Ahora están un poquito mejor las cosas, pero hay que recordar que Rusia, cuando las vio muy negras, invadió Georgia en 2008. Y no solo está en juego, digamos, la independencia de Ucrania, está también en juego el papel internacional de Rusia, que está muy crecidita últimamente, porque ha tenido una serie de éxitos, por ejemplo, en Siria. Si Rusia al final se convierte en una potencia que no está sometida al derecho internacional, tendremos un lío, ¿eh? O sea, que es que en Ucrania se están jugando muchas cosas. Hacemos esa pausa y nos vamos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Obras completas de Joseph Ratzinger.
Bach, la biblioteca de autores cristianos, te trae un nuevo volumen en el que nuestro Papa emérito nos da todo un testimonio de cómo ve la vida y el ministerio del sacerdote.
Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría.
Ya tienes en tu librería religiosa el nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Infórmate y suscríbete a toda la colección llamando al 91-484-0327 o en el correo electrónico back@back-editorial.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues tendremos al público femenino muy contento este fin de semana porque tenemos a Clooney, no solo al público femenino, también al masculino. Hombre, pero
con él tenemos también a mi queridísima Kate Blanchett. O sea que estamos muy contentos.
El femenino y el masculino. Película de Clooney, Monuments Man, dedicado fundamentalmente al relato de una historia que es cierta, ¿no? Que tiene una base histórica.
Totalmente, totalmente. Suena así.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Monument Men, los men esos son los hombres que buscan que protegen los monumentos, ¿o qué?
Así se llamó un destacamento que yo creo que llegó a ver hasta 400 en,
fíjate,
que eran aliados, o sea, británicos, franceses y sobre todo americanos.
Ajá.
Que iban en primera, que además no eran soldados, eran expertos en arte, en sus disciplinas.
Pero que los movilizaron, ¿no?
Esto es, los movilizaron, les propusieron ir, ellos aceptaron.
Ajá.
Y claro, fueron en primera línea de fuego porque tenían que ir a toda castaña porque no se llevasen en los cuales las obras de arte de los nazis, que se las querían llevar y las tenían guardadas en sitios diversos. Entonces, encontrarlas antes que los rusos, porque los rusos hacían lo mismo, pero se lo llevaban a
Rusia. Rusos iban avanzando por Europa y iban quedándose con
todo. Entonces, tenían que llegar antes y luego ya rescatarlos y devolvérselos a sus dueños. Eran de museos de toda Francia, de muchos sitios de Europa, y luego de colecciones privadas de judíos de toda Europa. Entonces, están muy bien contados. Además, el reparto es magnífico, aparte de George Clooney. Y Kate Blanchett, está Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, en fin, está muy bien la película, es enormemente grata, ya estás escuchando la banda sonora.
La banda es una música, digamos,
de
años de posguerra.
Años 50.
Sí.
Porque el tono que ha elegido, que es discutible, es tragicómico.
Yeah.
O sea, es muy clásica la película de puesta en escena, o sea, quiere ser como como un poco 12 del Patíbulo, una cosa así. O, fíjate cómo suena la marcha, está muy bien. A mí me encanta. Pero tiene una pega, y es que el guión es un poco episódico, van de dos en dos, entonces no acaba de romper ni dramáticamente ni cómicamente la película. Vamos, yo estoy deseando que me emocione toda la película, la veo muy gratamente, le puedo poner un 7, que es lo que
he puesto. O sea, que te ha gustado, pero no te has conseguido saltar la lágrima, ¿no?
O sea, es tan buena la historia que estaría deseando estar conmovido totalmente. Y luego tiene una cosa muy bonita, y es que habla de las raíces cristianas de Europa. O sea, lo que van persiguiendo ellos, sobre todo, son dos obras de arte. Uno es la Madonna de Brujas, de Miguel Ángel, que es una preciosidad, y luego el retablo de Gante, de los hermanos Van Eyck, que son espléndidos. Con lo cual hay toda una referencia, una contraposición a la religiosidad europea contra el paganismo nazi, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí me ha gustado mucho esa reflexión, sin complejos, muy bien hecha, y con diálogos muy buenos a veces.
Bueno, es la recomendación de la semana.
Sin duda.
Bueno, Monument Men. Tenemos luego película de ciencia ficción, con historia de ordenador, ¿no?
Efectivamente. Her.
Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
¿Sales con un ordenador? Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real.
Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación.
Bueno, interesante esto,
sí,
¿no?
Además,
interesante porque en la época de las redes sociales y de las amistades cibernéticas, ¿no? Y no reales, el asunto tiene interés.
Lo lleva al extremo este director, que es Spike Jonze, que claro, todo lo que ha hecho, las tres películas anteriores, como ser John Malkovich, Adaptation, El ladrón de orquídeas se llama aquí, Donde viven los monstruos, son singulares, son muy imaginativas. Y aquí lleva al extremo esa idea, ¿no? De la pérdida total de las relaciones humanas. Y es la historia de un tipo que está en proceso de divorcio, que lo está pasando fatal, lo interpreta Joaquín Phoenix, que le va el personaje al pelo, y que se enamora de un sistema operativo que ha comprado, súper sofisticado, con conciencia, dicen, ¿no? Y que le asigna una voz de mujer, Samantha.
Pero un sistema operativo no te da un beso nunca.
Ese es el tema. Sobre todo porque además, como es autoconsciente que no tiene cuerpo, el propio sistema operativo lo pasa mal. Claro, la voz del sistema operativo es Scarlett Johansson. Entonces es fácil enamorarse
hombre,
de ese sistema
operativo. Pero es una frustración. Claro. Conduce a la melancolía.
Claro, por eso yo lo he definido como un melodrama de ciencia ficción.
Ciertamente.
Elementos además de otras películas, de otras
Odisea 2001,
por
supuesto, ejemplo,
¿no? La conciencia del ordenador, Blade Runner, que se revela contra su...
Sí, de hecho.
Aquí también hay varios, esto, Gattaca...
¿Pero Simone... tiene una estética Blade Runner, por ejemplo?
No, es más cercana a Gattaca o a Simone, o sea, mucho más estilizada, más veraz, o sea, te resulta muy verosímil todo lo que te muestran del mundo en el al que vamos, ¿no? Muy individualista también, secularizado, no aparece Dios por ningún lado, y luego hipersexualizado, con lo cual la película tiene un componente de recreación
doble
sexual...
Frustración.
Esto es, o sea, bastante fuerte, a veces un poquito morbosa, no podía, yo creo que no debería haber cargado tanto la mano. Tiene golpes de humor muy buenos, porque claro, los juegos, los videojuegos que te muestran ya son de una sofisticación. En concreto hay un personaje que usa un niño extraterrestre mal hablado, que lo dobla en el original el propio director, que es de morirse de risa, y que está jugando ahí con el protagonista. O sea, es una buena película que se puede llevar a algún Oscar importante. Tiene la nominación a la mejor película, entre otros, mejor guión, la banda sonora que estamos escuchando, que es muy singular, y la canción también, que sorprende que la hayan elegido, porque también es como posmoderna o posmoderna, ¿no?
Entonces, bueno, ya no quedan de
prefijos. Es una película interesante, más para adultos, por el tratamiento sobre todo del sexo y por los dramas que recrea. Pero muy interesante, es la típica película de cine.
Ha desaparecido la carne, vamos.
Sí, este es el tema, es el tema, ¿no?
O qué tragedia.
Y solo queda la satisfacción física y de así como sea, ¿no? Entonces, claro, y sin relación personal. Hay un personaje muy interesante que es el de Amy Adams, que es la única amiga del protagonista, que es una diseñadora de videojuegos, precisamente, que es muy interesante.
Soledad,
que
amores irreales, bueno.
Incomunicación, otros 7 le damos. O sea,
¿qué más tenemos en cartelera, Jerónimo?
El medallón perdido, las aventuras de Billy Stone para toda la familia.
Billy, quiero que tengas esto. Es algo verdaderamente especial.
¿Dónde estamos? Creo que hemos viajado en el tiempo.
Tienes algo que yo quiero.
Yo les traduzco, cuando Jerónimo dice para toda la familia, es que es para los chavales, ¿eh? ¿Sí o no?
¿Cómo me conoces ya? No, hombre, claro, es que es...
Para toda la familia, para que vayan acompañados, pero no porque a los padres les vaya a gustar mucho la peli.
Esto es una adaptación de una novela juvenil de un norteamericano, Bill Muir, que él mismo debuta en el cine como director. No está mal, lo hace bien. O sea, no, es un poco irregular de interpretaciones, tiene un poco, digamos, escaso presupuesto, pero está rodada en Tailandia, con lo cual tiene paisajes muy buenos y tiene un tono al estilo de la saga de Indiana Jones y tal. Son dos chavales. La verdad es que empieza en un orfanato de Estados Unidos, es muy bonita la historia, y un tipo les cuenta un cuento a los chavales, ¿no? Entonces les cuenta las aventuras de estos dos, que son arqueólogos aficionados, van buscando un medallón perdido desde hace siglos, lo encuentran, y entonces en ese momento se trasladan al pasado de una isla mítica que está tiranizada, y por un tío que interpreta Mardas Cascos, que es un experto en artes marciales hawaiano muy conocido, que protagoniza alguna secuencia de acción bastante buenas, ¿no? Se deja ver, es interesante, entretenida, positiva, porque ha surgido en el ámbito evangélico este de otras películas como Prueba de Fuego o La Fuerza del Honor. De hecho, el director de estas películas, Alex Kendrick, interpreta al narrador de la historia, con lo cual se deja ver muy bien.
Tenemos documental, tenemos película...
No, más que documental, es una recreación de ficción, aunque tiene muchos elementos de documental, de un hecho histórico que merece ser recordado. Se titula así: Singu, la misión del Amazonas.
O objetivo da expedição: ligar o país de norte a sul.
Nós abrimos a picada. Quantos índios você já viu na vida, rapaz?
Bom, senhor.
E brancos trucidados por índios.
Que bien suena el portugués brasileño, ¿no? Sobre todo que bien se entiende, claro. Porque el otro portugués...
Es una pena que no la hayan doblado, porque no han tenido dinero a la distribuidora para hacerlo. Es una película bastante maja, un poco académica, un poquito fría, expositiva, digamos. pero es la recreación de la historia real de los hermanos Vilas Boas, que son muy conocidos en Brasil porque en 1943 se enrolaron en el rito brasileño para lo que se llamó la marcha hacia el oeste, o la operación, la expedición Rancador Xingu, al centro de Brasil, a una zona que estaba prácticamente desconocida por el hombre blanco, donde encontraron 18 tribus de estos indígenas con culturas ancestrales. Entonces ellos se echaron sobre sus hombros el peso de protegerlos, por un lado las enfermedades, porque según llegaron diezmaron a alguna población con las enfermedades,
la gripe,
que llevaban,
sarampión, cualquier cosa, vamos.
Y luego también para proteger su cultura frente a los blancos que iban avanzando, convirtiendo
buscando
la selva
madera,
amazónica,
claro.
Querían convertirlas en tierras de labranza, ¿no? Entonces iban destruyendo la selva amazónica. Entonces consiguieron, tras muchos esfuerzos, que en el año 61 se creara el Parque Nacional de Xingu, de 25.000 kilómetros cuadrados, más o menos equivalente a Bélgica, donde reunieron las principales tribus indígenas del centro de Brasil, en el estado de Mato Grosso, ¿no? Entonces, esta historia está muy bien contada.
Qué historia tan bonita, ¿no?
Con ponderación, además, o sea, no carga la mano
ideológica,
contra...
¿no?
Esto es, se ve que ha estado financiada...
De todas maneras, en la Amazonia ahí hay una batalla, ¿eh?
Una batalla
entre los indígenas y las multinacionales, muchas veces, para
duda,
que quieren explotar.
O sea, eso no entra mucho en eso. De hecho, es tan ponderada que a veces le falta un poco de fuerza a la película.
Ya.
O sea, los indios son demasiado buenos, los blancos no son demasiado malos, y el gobierno y el ejército tampoco. Entonces, le falta un poquito de conflicto que probablemente en la realidad...
Seguro.
Habría indios también malos, pero... O sea, quiero decir que pero la producción es buena, está Fernando Meirelles detrás, el director es Cao Hamburger, que aquí había estrenado muy poco. Pues se deja ver, es una buena película, a mí me ha interesado, desde luego, porque tampoco cae, digamos, en el indigenismo y en el ecologismo radical.
Si es que el problema de los indígenas es que el indigenismo ha hecho mucho daño, pero la tutela, la ayuda a los indígenas y el aprendizaje de ellos, porque tiene mucho que enseñar, es una cosa muy importante.
Claro, está muy bien, ¿no? Y luego del resto de estrenos, dos películas que nos llevan a los Balcanes, en concreto a Serbia, Al nacer el día, de Goran Parkarjevic, que es una historia bonita, aunque no es de las mejores películas suyas, es la historia de un profesor de músico, es de un profesor de música jubilado, que descubre de pronto, porque le llaman del Museo Judío de Belgrado, una caja en la que consta que él es judío, él no lo sabía, y que sus padres murieron en un campo de concentración que hubo a las afueras de Belgrado, donde está un recinto ferial abandonado. Entonces él va allí, es toda una historia de recuperación de sus raíces, bonita pero un poquito tediosa, o sea, le ha quedado un poco, y un pelín fatalista también, o sea... Viene a decir un poco, de hecho hay una frase en la película que los crímenes se repiten, los criminales siguen impunes y la indiferencia del mundo continúa.
Muy de los Balcanes.
Sí, hay toda una relación con los gitanos, por ahí murieron muchos gitanos en ese campo de concentración. Hay música bonita en ese sentido, pero viene a decir que los mismos parias, entre comillas, que fueron gaseados en el 40...
Los años pasan y las historias se repiten.
Fueron los que combatieron en la guerra de Bosnia y son los que ahora malviven ahí en Belgrado, ¿no? Pero bueno, es buena película, porque Goran Parkarjevic es un director buenísimo. Igual que lo es Dani Stanovic, que presenta esta semana La mujer del chatarrero, hiperrealista, muy neorrealista. Es bonita esta película, porque es la historia, el drama de una familia gitana serbia del norte de Bosnia, que recrea el drama real, y es la misma familia quien lo vivió, que ya se queda embarazada, tiene un aborto natural, y como no tienen dinero para pagar la seguridad social, pues lo pasan fatal, ¿no? Para ver qué hacen y salvar la vida de su mujer.
O sea,
es muy bonita.
Tremenda,
aquí, por ejemplo, aquí hay más oxígeno, porque la religiosidad de ellos, la solidaridad entre los gitanos es muy bonita. Y luego una cosa muy singular de Juan Burwick, los diarios de Juan Burwick, que es es la primera película de David Gutiérrez Camps, un realizador catalán, sobre todo de documentales, muy experimental, el tío se va rodando día a día, sus relaciones y tal. Algunas cosas tienen interés formal y dramático, otras no lo tienen. En todo caso es muy epidérmica y muy
dicho
cosa,
queda,
¿no?
Que la recomendación de Jerónimo para este fin de semana es la película de Clooney, de
Monuments Men, para los adultos, Ger, y para toda la familia. El medallón perdido.
Ger, buenos días.
Buenos días.
Acaba de disparar la policía, la verdad es que...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Este es el sonido de las calles de Kiev. Ricardo Marquina, Kiev, buenos días, ¿qué está sucediendo?
Información en primera persona.
Y yo estoy en la retaguardia, en el hospital de campaña, tengo delante cuatro cadáveres, un charco de sangre.
En COPE te contamos la noticia mientras sucede.
Ahora mismo lo que se está viendo aquí es dantesco.
COPE, estar informado.
Solo hoy en Hipercor te ahorras el 21% del IVA en toda la electrónica y los electrodomésticos.
Aprovecha y consigue lo último en electrónica y electrodomésticos sin renunciar al ahorro.
Solo hoy te ahorras el IVA en Hipercor.
Y también el domingo en centros con apertura. Consulta condiciones en tienda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece que se abre en las últimas horas una cierta esperanza en Ucrania con esa propuesta de Yanukovych de elecciones anticipadas y de reforma de la Constitución, de vuelta a la Constitución anterior para limitar sus poderes. Vamos a analizar después de los días tan sangrientos que hemos tenido qué puede suceder con la ayuda de Natalia Zapavolova, que es investigadora del Instituto Fride. Natalia, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Este anuncio que se ha hecho de, bueno, elecciones anticipadas, modificación constitucional, ¿puede significar o puede ayudar a que haya una salida pacífica a este conflicto?
Yo creo que sí, especialmente si Yanukovych cumple estas condiciones, ¿no? Que cumple con las condiciones que él ha firmado. Porque el problema de confianza a su palabra es muy grande, porque hasta entonces había muchas negociaciones, incluyendo también representantes de la Unión Europea y de los Estados Unidos, y él decía una cosa y luego no.
Ya.
Pero en este caso tenemos un acuerdo firmado que quizás ayuda un poquito más.
Bueno, esperemos esperemos que lo cumpla. Si no lo cumpliese, podría volverse a desatar la violencia. Hay quien está diciendo que la gente que está manifestándose en la plaza de Maidán y que está recurriendo a la violencia forman parte de grupos neonazis. ¿Esto es una intoxicación informativa o es cierto?
Sí, es una intoxicación, es una estrategia informativa que viene de Rusia. El gobierno ruso distribuye esta información y en algunos momentos también fue, digamos, apoyado por el gobierno ucraniano, que quería discreditar las protestas, discreditar a la gente que sale a la calle contra el gobierno y, digamos, les marcaba como neonazistas, extremistas, terroristas. Puedo decir que ayer, cuando más que 80 personas han muerto en la calle y mayoría de ellos fueron matados por francotiradores.
Sí.
Esos francotiradores no sabemos todavía quiénes son, de qué unidad, digamos, de ejército son, pero la policía dice que pueden ser del Servicio Estatal de Seguridad.
Sí.
Es una unidad que está una unidad antiterrorista. Entonces, eso todo significa que la gente sin armas les han tratado como terroristas.
Ya.
Y es quiero decir que tenemos un gran dispersión de uso de fuerza y, en este caso, realmente una digamos una asesina de personas desarmadas que ayer pasó.
Ya, ¿podría suceder como en Georgia en 2008? ¿Podría Rusia recurrir a la invasión una vez acabados los Juegos de Sochi el domingo?
Ahora no creo. Primero, qué cosa que quiero decir, que, por ejemplo, ya han vuelto a la Constitución de 2004. Ya en Parlamento ya hay una nueva mayoría que va contra Yanukovych y que ya han vuelto a la Constitución de 2004 y han decidido que van a liberar todos los prisioneros políticos que han, digamos, que les han metido en el cárcel durante estos días de protestas, que también han dimitido el ministro de Asuntos Interiores exfunciones, que está detrás de todo eso, digamos, de violencia policial y de sobreuso y abuso de fuerza. Y también el próximo paso será dimitir el fiscal general. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Parlamento ya funciona, ya funciona independiente del presidente. Yo creo que eso incluso es más importante que el acuerdo firmado hoy.
Ya,
porque si este Parlamento va a funcionar independiente del presidente, va a representar la voluntad de gente, entonces no habrá la crisis en Ucrania.
¿Qué puede hacer la Unión Europea para que Ucrania no caiga en la órbita de Putin, para que estas promesas de Yanukovych se cumplan. ¿Qué puede hacer la Unión Europea que no está haciendo todavía?
Vale, creo que con las sanciones que han introducido sí que quieren poner en la lista a toda la gente de bloque, digamos, de servicios de seguridad, Ministerio de Asuntos Interiores, Ministro de Defensa en esta lista,
¿sí?
Para enseñar que no hay ninguna impunidad, porque eso es un problema muy grande en Ucrania, que hay una falta de justicia y una impunidad, digamos, de policía, pero también de altos oficiales de gobierno.
Uh-huh.
Y ese era un paso. Otro paso es asegurarse que estas personas encuentran su justicia dentro de Ucrania, que se investiguen los casos de, digamos, de abuso de violencia, abuso de poder, abuso de fuerza, y también estos asesinatos que hemos visto durante los últimos días.
Sí, pero ¿tiene la Unión Europea capacidad y fuerza de coerción sobre Yanukovych, o Yanukovych puede girar hacia Putin y olvidarse de Europa?
Yo creo que Yanukovych ya es un hombre perdido. No tenemos que contar con él en Ucrania. Quiero decir que él va a dimitir. No va a tener una vida política en este país. La pregunta es cuándo y cómo, ¿no?
Uh-huh.
Si él lo hace voluntariamente cumpliendo con la promesa del acuerdo, porque para que sean unas elecciones presidenciales, él tiene que dimitir, porque otros casos que pueden pasar, para que es otra base legal, es poco probable, como su muerte o su estado de salud. Quiere decir que él tiene que dimitir, entonces tiene que cumplir con esta promesa. Y si dimite, voluntariamente ya tenemos una solución pacífica. Si no, la situación puede agravar.
Ya.
Porque pues, la gente en la calle sí que pide su dimisión, quiero decir que...
Claro, si no cumple con la dimisión y con las elecciones anticipadas, volveremos a tener problemas. Natalia Zapovalova, analista del Instituto Fride, ucraniana, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.